Padre, te damos también muchas gracias por tu palabra, porque encontramos dirección en ella, porque a través de tu palabra podemos conocerte más, porque tú nos dices en tu palabra que toda la escritura es útil, toda ella es verdad y toda ella puede transformar nuestra vida, Señor. Te pedimos para que sea viva tu palabra y que sea esa espada, Señor, que atraviese nuestro corazón, que penetre lo más profundo de nuestro ser, que nos moldee, que nos transforme para que podamos ser más como Jesús, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y te damos gracias de antemano porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, es aquel que nos guía a toda verdad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Yo no sé si usted leyó esta historia, es una historia real. Salió creo que el 13 de este mes. Y trata la historia de un hombre que se llama José Francisco Hernández Hernández. Este hombre nació el 25 de julio del 74 y 40 años después, estando él enfermo, va con un médico, hacen algunas pruebas, le detectan un problema del corazón, que es grave, pero se dan cuenta de otra cosa. Haciendo esas pruebas, detectan que su ADN no corresponde a lo de sus padres. Es decir, durante 40 años fue criado y creció en una familia que no era la suya. Y todo esto sucedió a raíz de que el día que él nació en el IMSS, en el Estado de México, en Toluca, cambiaron algunos bebés aparentemente por allí. ¿Por qué dice que hay algunos bebés? Porque ya van dos personas más que nacieron en esos mismos días, que se hicieron pruebas y resultó que su ADN no es el de sus padres. Y a raíz de eso empezaron una campaña, una organización que se llama Fuimos Cambiados al Nacer, y que están vía redes sociales y vía anuncios llamando a toda la gente. Estiman más o menos unos 300 bebés que nacieron en esos días en ese hospital, en esa clínica del Seguro Social, para que se junten y tratar de encontrar a sus verdaderos padres. Este hombre tiene esa enfermedad, dice que puede fallecer en cualquier momento y se convirtió en una meta poder conocer a sus padres. Y dice, agradezco a Dios que tenga dos papás y dos mamás, pero quiero conocer a mis padres verdaderos. Y es muy interesante porque sacaron una campaña y está, no sé si alguno la vio, está una enfermera haciendo malabares, tiene tres bebés así en el aire, ¿no? Es como que los está malabareando y suena cómico, pero es triste. Imagínate, 40 años viviendo con una familia y te das cuenta que no. Y lo más triste es que dice la mamá que cuando nació fue una enfermera y quiso cambiarlo. Y la mamá obviamente no se dejó. Y la enfermera dijo, es que parece que hay un problema con las pulseras. Entonces la mamá contaba esa anécdota, él escuchó toda su vida esa anécdota y de cómo decían, pues, no te pareces a tus papás, ¿no? No te pareces a tus papás. Y pues es triste, pero eso es algo real. Y el día de hoy, este hombre, gracias a la tecnología, pues pudo saber la verdad porque se hizo esas pruebas de ADN. Pero durante 40 años vivió pensando que él pertenecía a una familia que tenía sus ciertos padres que en realidad no eran los suyos. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema el día de hoy? Que precisamente el día de hoy vamos a examinar el ADN que tenemos. Y ese es el título para hoy, la prueba de ADN para los hijos de Dios. Vamos a ver esta prueba para ver quiénes son nuestros padres, quién es nuestro padre específicamente. Y tenemos que entender algo, el ADN espiritual es fundamental, porque de ello depende nuestra eternidad. Nuestra eternidad depende de quién es nuestro padre. Y necesitamos estar seguros de que Dios es nuestro Padre. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a revisar para que no haya confusión y para asegurar que tenemos a Dios por Padre. Y vamos a estar en el capítulo 8 y vamos a leer donde nos quedamos a partir del verso 37 y hasta el verso 47, allí en Juan 8, 37. Dice así, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque en mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Si tú recuerdas la semana pasada, veíamos cómo Jesús les había hecho una invitación. Y les decía: ¿sabes qué? Si perseveran, si permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero sabemos que estas personas con las que Jesús está hablando son las mismas que de las que viene hablando todo el capítulo. Aquellas personas que están en el templo, aquellas personas que están en el salón del tesoro, aquellas personas a las que Jesús les hizo una invitación y les dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Y son las mismas personas que dice que entre ellas muchos habían creído. Pero Jesús a ellos que creyeron les dice: necesitas permanecer en la palabra. Y veíamos la semana pasada que ese es un distintivo de los verdaderos discípulos: permanecer en la palabra. Ahora, en contraste, cuando vemos esto, nos damos cuenta que estos hombres no solamente no permanecían en la palabra, sino que tenían un lenguaje completamente diferente a Jesús. Dice el verso 37: Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Y Jesús lo primero que va a hacer es reconocer que ellos en su carne, biológicamente, descienden de Abraham. Pero Jesús les va a mostrar que el linaje más importante es el linaje espiritual. ¿Quién es tu padre espiritual? Eso es lo que importa. Si ustedes se acuerdan, allí Jesús en los pasajes anteriores, en el capítulo 8, les dice en el verso 34: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un versículo antes, orgullosamente los judíos habían dicho: linaje de Abraham somos y no somos esclavos de nadie. Los judíos tenían ese orgullo de ser descendientes de Abraham. Y ellos pensaban que por el hecho de nacer judío, tú ya tenías entrada al cielo. Dicen: ¿sabes qué? Nosotros somos hijos de Abraham. Y algunos rabinos enseñaban: no importa si tú no obedeces a Dios, no importa si no guardas su palabra, por ser linaje de Abraham, tú eres heredero del reino. Y decíamos que mucha gente confía de esa manera el día de hoy. Piensa que porque sus papás son cristianos, o porque sus papás los llevan a la iglesia, o porque ellos nacieron con tal o cual religión, listo, no necesitamos más. Pero lo que Jesús quiere enseñarles aquí es que el linaje, la descendencia espiritual es lo que importa, no la descendencia en la carne. Y Jesús le dice: ciertamente ustedes son hijos de Abraham, vienen de esa familia, pero eso no es lo importante. Lo importante es de qué descendencia espiritual vienes. Y Jesús les dice allí, cuando ellos responden en el verso 37, les dice: ustedes dicen que son del linaje de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Jesús les había dicho, si permanecen en mi palabra, serán, conocerán la verdad y serán libres. Pero Jesús le está diciendo a ellos, mi palabra en realidad no tiene cabida en ustedes, no hay espacio para ella. Y no es porque no pudieran entenderla, es que ellos estaban tan cerrados a la palabra de Jesús que ellos mismos habían bloqueado la palabra, aun cuando fuera verdad. ¿Han escuchado ese dicho que dice, ¿cuál es el peor sordo? El que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y eso es lo que le estaba pasando a ellos, y eso es lo que le pasa a muchas personas el día de hoy. No quieren oír. No es que no entiendan, es que no quieren oír porque no les conviene. Y Jesús le dice, ¿saben? Es raro porque si su padre fuera Abraham, pues el comportamiento de ustedes es un poco extraño porque me quieren matar. Y Jesús les dice en el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Jesús lo que le está diciendo básicamente es esto. A ver, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero su conducta no refleja a Abraham su padre. Naturalmente en su sangre sí pueden tener sangre de Abraham, pero espiritualmente ustedes sí tienen un padre, pero sospecho que no es Abraham, porque están haciendo las obras de alguien diferente. Y sabes, Jesús conocía una verdad. Pablo la menciona más adelante también. Y es que aún en el Antiguo Testamento, no todos los hijos de Abraham recibían la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Si tú apuntas ahí en tu Biblia, Génesis, en el capítulo 21, 9 en adelante, vas a recordar la historia de Abraham cuando tuvo un hijo con una esclava. Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Dios le dijo, te voy a dar un hijo en la vejez. Abraham dijo, pues está muy complicado, Señor, pero te creo. La esposa de Abraham, que era Sara y era estéril, dijo, pues si yo soy estéril, ¿cómo vas a tener un hijo conmigo? A lo mejor Dios quiere que tengas el hijo con mi esclava. Entonces, a ver, te voy a prestar a mi esclava para que tengas un hijo con ella y entonces se cumpla el plan de Dios. Nace de esa mujer esclava, Agar, nace un hijo que se llama Ismael. ¿Y qué pasa? Que Dios le dice, este no es el hijo que yo prometí. Este hijo no es el de la herencia. Dios cumple su palabra y Sara, aún siendo muy mayor, siendo anciana, tiene un hijo que se llama Isaac. Y sucede que cuando llega este niño, Ismael, su hermano o su medio hermano, ya es más grande y le hace bullying, ¿no? Y a su mamá, a Sara, no le gusta ver que el hijo de la esclava trae cocido a su hijo. Y habla con Abraham y le dice, ¿sabes qué? No puede ser que este hijo viva junto con mi hijo. Ella había sido la de la idea, ¿no? Pero bueno, después dice, oye, échalo de la casa. No van a heredar los dos, porque este es mi hijo, este es el verdadero hijo. Y Abraham está preocupado y Dios le dice, sabes que no te preocupes por este muchacho. El hijo de la promesa es Isaac y él va a recibir la bendición, pero a él yo lo voy a proteger. ¿Y qué sucedió? Ismael no hereda la bendición a pesar de ser hijo de Abraham. Y lo que Jesús quiere mostrarles a estos judíos es que los verdaderos judíos no son por sangre, sino son aquellos que tienen la misma fe que tiene Abraham. Si vas adelantito en tu Biblia a Romanos capítulo 9, en el verso 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que por el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Ok, ¿cuál es el punto aquí? Básicamente, Jesús le estaba diciendo lo mismo que Pablo. No importa si tú naciste de Abraham, no significa que eres hijo de Abraham espiritualmente hablando. No significa que eres hijo de Dios en automático por ser hijo de Abraham, sino necesitas tener la misma fe de Abraham. Acompáñame a Gálatas 4, por favor, siguiendo la misma idea. Vete al capítulo 4 y verso 21. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es de los hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Nuevamente, Pablo les dice, ¿sabes qué? Piensen esto. Un hijo nació de una esclava. Ese hijo no era de la promesa, ese hijo está en esclavitud. El otro hijo nació según la promesa y este es el verdadero hijo, el que nació de la promesa. Y Jesús lo que está enfatizando es, no por ser hijo de Abraham en automático te vas a ir al cielo. No en automático eres hijo de Dios. Y esa es la misma idea que tenemos hoy en día. Mucha gente, no sé si en todo el mundo, pero en nuestro país por lo menos, dice, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Juan en el capítulo 1 deja bien en claro, en el capítulo 1, verso 10, dice, en el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Solamente aquellos que creen, aquellos que reciben a Jesús, son considerados hijos de Dios. De tal manera entonces que Jesús les dice a estos fariseos, a estos judíos, le dice, ¿saben qué? A ver, tú eres hijo de Abraham, pero los hijos de Dios tienen una característica. Así como la familia física tiene rasgos compartidos, ¿no? A menos que, como el anuncio de las galletitas, ¿no? Que está la familia hablando y está un chinito ahí, si ustedes se acuerdan, ¿no? Dices, espérame. Algo está raro, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que las familias comparten rasgos. Dios, cuando piensa en su familia, comparte rasgos espiritualmente hablando. Y Jesús les dice a ellos, algo está mal en ustedes porque ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, pero sus obras no corresponden con los hijos de Abraham. Y les dice en el verso 38, a diferencia de ustedes, yo hablo lo que el Padre me dice. Y si tú te acuerdas, Jesús siempre decía, yo hablo lo que el Padre me dice, yo he venido a hacer lo que el Padre me dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer el Padre, eso es lo que hago. Y Jesús lo que está haciendo es una distinción entre alguien que se parece a su Padre, porque hace las obras del Padre, porque habla lo que el Padre habla, porque obedece en todo lo que el Padre dice, y alguien que dice, nosotros somos hijos de Abraham, pero hacemos lo contrario. Y eso sucede muchas veces en nosotros como creyentes. Decimos conocer a Cristo, decimos amar a Cristo, decimos seguir a Cristo, y alguien dice, oye, pero está raro que dices que eres cristiano, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué vives de esta manera? ¿Y por qué no obedeces a su palabra? Jesús levanta la ceja y dice, bueno, ustedes tienen un padre, pero me parece que no es Abraham. Y eso es lo que está diciéndoles aquí Jesús en el verso 38. Ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre, porque su conducta los está delatando. Mi conducta, dice Jesús, delata quién es mi padre o manifiesta quién es mi padre. Su conducta manifiesta que su padre seguramente no es Dios. Y mira lo que dicen ellos en el verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué sucedió? Cuando Jesús les dijo, está bien, genealógicamente, naturalmente, sí es cierto, eres hijo de Abraham, pero espiritualmente no. Ellos captan que Jesús está hablando de eso y por eso insisten, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Y eso aplica para nosotros. ¿Qué significa los hijos de Dios? ¿Qué es lo que van a hacer? Seguir el ejemplo de nuestro Padre, las obras de Dios. Dice allí entonces, en el versículo 40, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y Jesús nuevamente los confronta. Si tú dices que eres el hijo espiritual de Abraham, tus obras deben ser consistentes con tu padre y tú me quieres matar. ¿Por qué? Porque te he dicho la verdad. Abraham no hizo eso. Y nuevamente el Señor Jesús está tomando ese ejemplo. Hay un dicho que dice que de tal palo que tal astilla, o hijo de tigre pintito. Y lo que quiere decir eso es que los hijos de alguna manera ven y aprenden y toman rasgos biológicos, pero más allá de los rasgos biológicos, aprenden en su casa, toman los rasgos también que aprenden en su convivencia diaria, cotidiana con sus padres. Y de tal forma que cuando tú ves al hijo, pues de alguna manera estás viendo lo que vive en casa, lo que aprende en casa. Y Jesús dice, Abraham no se comportó como ustedes. Algo está mal aquí. Ustedes me parece que no son hijos de Abraham, porque no están haciendo las obras de Abraham. Y dice Jesús en el verso 41, es más, la neta, ustedes hacen las obras de su padre. Ya les dijo que son hijos de Abraham genealógicamente hablando, biológicamente hablando, pero les dice, no son hijos de Abraham espiritualmente hablando. Ustedes sí tienen un padre, pero no es Abraham. Y ellos se enojan, verso 41, dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Los judíos entendieron claramente que Jesús les estaba insinuando que ellos no eran descendencia de Abraham espiritual. Y entonces ellos dijeron, ah, ok, ¿no crees que somos hijos de Abraham? Claro que tenemos un padre, es Dios. Y ellos lo que estaban diciendo es, Dios nos tomó como nación, como el primogénito. El Señor había dicho que iba a tomar a Israel como su hijo, lo iba a poner en el mundo para que todas las naciones aprendieran de él. Y los judíos dicen, hey, nosotros sí tenemos un padre, no como otros, ¿no? Jesús, dicen los estudiosos, que eso de que un nacimiento virginal y todo, como no es algo cotidiano, en su tiempo, pues así muchos como que, bueno, ok, ese es tu papá José, ¿no? Está bien, si eso quieren decir, pero que mucha gente dudaba que Jesús realmente fuera hijo natural de José. Porque si ustedes recuerdan, José incluso pensó dejar a María. De repente sale embarazada y ¿qué hacen? ¿Sabes qué? Pues vamos a casarnos ya, ¿no? Para que no haya problema y todo. Pero la gente dudaba de la paternidad de José con respecto a Jesús. Y los judíos hacen esa insinuación. Nosotros sí tenemos un padre. Espiritualmente hablando, nuestro padre es Dios. No somos nacidos de fornicación, ¿no? Ahora, en la Escritura, el Señor hace referencia también en Isaías a la nación, ¿no? Cuando ha sido infiel, los menciona como hijos de fornicación. Y ellos lo que estaban diciendo, nosotros sí tenemos un origen, tú puedes trazar y saber que Dios escogió a Israel, escogió a Abraham y nosotros somos parte de ese linaje, tenemos un padre verdadero. Pero Jesús insiste, y mira lo que dice allí en el verso 42. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. No se hagan bolas, le dice, a ver, si ustedes vienen de Dios, me amarían, porque yo no he venido por iniciativa propia. Juan 3:16 nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que lo ha dado, Él envió a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Y Jesús le dice, yo no vine por mi propia cuenta, vengo de Dios. Si tu padre es Dios, me recibirías con los brazos abiertos, pero me quieres matar. Tu padre tampoco es Dios. Tu padre no es Abraham, tu padre tampoco es Dios. ¿Por qué? Porque las obras que hacen no son consistentes con el carácter de Abraham ni con el carácter de Dios. Entonces, pues imagínate los judíos escuchando esto, les dice Jesús, el verso 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. No solamente no había cabida, dice, no pueden escuchar mi palabra. Y no está hablando obviamente del sentido físico. Claro que pueden escuchar las palabras, pero no las querían aceptar. Y Jesús está dándonos otra vez esa indicativo, esa prueba de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo. Escuchan la palabra de Dios. Usted le dice, ustedes no pueden escuchar la palabra de Dios, no tienen cabida en su corazón, no hay lugar para ella en ustedes. Y luego dice allí, en el versículo 44, Jesús así en buena onda le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, básicamente Jesús dice, si no Chana es Juana y si no su hermana, ¿no? No fue Abraham, no es Dios, entonces es el diablo, no hay más. Y eso es importante, porque primero, nos dice que Jesús creía en el diablo como una persona real. Muchas veces hoy en día la gente piensa que el diablo es el monito de la lotería, ¿no? Ya saben, Eugenio Derbez ahí con palanquitas y toda la onda. Pero la Biblia nos enseña que el diablo es una persona real. Y mira lo que dice aquí. Jesús les dice que su carácter, el carácter de estos judíos, refleja el carácter de Satanás, el carácter del diablo. ¿Cómo es? Dice allí en el verso 44, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es lo que querían hacer los judíos con Jesús? Me quieren matar, les dice, Abraham no hizo eso. Abraham no me quería matar, pero ustedes me quieren matar. Ustedes hacen los deseos de su padre. Por eso les dijo eso. ¿Por qué? Porque el diablo es homicida desde el principio. ¿Y a qué se refiere que es homicida desde el principio? ¿Al primer homicidio de Caín y Abel? Puede ser en parte, pero si te vas más atrás, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva con respecto al fruto prohibido? El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. ¿Y qué les dijo el diablo? No pasa nada, pruébalo. ¿Y qué pasó? Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Satanás literalmente mató a la humanidad cuando Adán y Eva comieron el fruto. El hombre no fue planeado, no fue diseñado para que muriera. Dios había hecho toda la creación buena y eso incluía vida eterna en todos los hombres. El pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Y por eso todos los hombres morimos, porque todos somos pecadores. Si hay alguna persona que no sea pecadora, no tiene nada de qué preocuparse, ni siquiera se va a enfermar y va a vivir por la eternidad. Pero salvo Jesús, no hay nadie que sea santo, puro. Satanás es homicida y ese es el deseo de Satanás, muerte. Y podemos decir, ¿cómo podemos ver eso en nuestra vida actual? Ok, mató a Adán y Eva, pero ve el mundo el día de hoy. Ve las decisiones que tiene la gente el día de hoy. Ve ese interés por matar bebés en aborto. ¿Cuánta gente aborta sin el menor remordimiento? ¿Por qué? Ese es el deseo del diablo, es homicida. Las guerras nacen de los conflictos del corazón. No es algo que Dios planee, es el corazón del hombre que se opone a Dios y se opone al hombre y lucha por sus intereses. Ve los crímenes en México, esta situación de los desaparecidos y todo, no es un asunto político. Por eso no hacemos marcha nosotros ni levantamos carteles en contra de tal o cual partido, porque es algo espiritual. El verdadero homicida detrás de los hombres es Satanás, y la gente está engañada y la gente toma malas decisiones y la gente sin saberlo obedece a los deseos de su padre. Y la Biblia dice que solamente hay dos sopas: o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Esa es la realidad. Y no estoy hablando que tengamos cuernos y nos salga una cola. Estamos hablando nada más de a quién obedecemos y como quién vivimos. Eso es lo que distingue la paternidad. Ese es el ADN espiritual que tenemos. Y aquí, en estos asuntos, cuando vemos violencia, cuando vemos esos deseos en la gente, simplemente se está manifestando el carácter de Satanás. Él es homicida desde el principio. Y no solamente eso. Dice allí que, en el verso 44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Jesús le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero dice, Satanás no permanece en la verdad. ¿Por qué? Porque en él no hay verdad. Y Juan nos enseña que cuando Jesús vino, la luz vino a este mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No porque no entiendan, no es porque no sepan, es porque no quieren. No hay verdad en Satanás y tampoco en aquellos que viven como él. Dice aquí que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? No van a morir. Pero sabes que Dios sabe que cuando ustedes coman de este fruto, van a ser como él, van a poder discernir entre el bien y el mal, y Dios no quiere que ustedes sean así. ¿Y qué pasó? Fueron engañados, comieron y entonces vino la muerte. Satanás, cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y es padre de mentira. En contraste, ¿qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy la verdad. Satanás habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué estaban haciendo los judíos? Acusando falsamente a Jesús, discutiendo con él, usando la mentira como un arma. Y Jesús les dice, hey, ustedes son de otro padre. Abraham no hizo eso. Si fueran de Dios, me amaran a mí, entonces ustedes son hijos del diablo, porque hacen los deseos de su padre. Cubren las características, el ADN los delata. Su forma de comportarse habla de que ustedes no obedecen a Dios, sino a su padre, el diablo. Y dice allí, en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Por qué? Porque ustedes como Satanás, la verdad no permanece en ustedes, no pueden permanecer en la palabra, no tienen cabida para ella, entonces no pueden creerme. Jesús les hace un desafío en el verso 46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? A ver, ustedes dicen que estoy mal, pruébenmelo. ¿Lo pueden comprobar? Y les dice allí, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. ¿Puedes comprobar que estoy equivocado? ¿Pueden comprobarme que hablo mentira? ¿Pueden comprobar que estoy pecando? Nadie dijo, yo puedo. Y entonces Jesús les dice, ¿y entonces por qué no me crees? Si sabes que estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me crees? Y otra vez el punto, porque no me conviene. No es que no te crea, no es que no entienda, no es que el lenguaje sea muy profundo y no pueda captarlo, es que no me conviene y no tiene lugar en mí. No quiero aceptarlo, no quiero creer que esto sea verdad. Hay mucha gente que puede venir y hablarte de filosofía, de religión. Podemos traer a Buda, bueno, no lo podemos traer porque ya se murió, pero podemos traer al Maharishi que nos hable de la meditación trascendental, o podemos traernos ahorita al Dalai Lama, pero ¿sabes qué? Nos va a aventar un rollo, un choro, y luego se va a morir. ¿Y qué va a demostrar eso? Que es mentira, que igual que tú y que yo era un pecador. Pero Jesús les dice, que alguien me demuestre que yo soy un pecador, que alguien me demuestre que estoy en pecado, redargúyanme, y si no pueden, entonces crean lo que estoy hablándoles. Si no me puedes comprobar que estoy equivocado, ¿por qué entonces no crees lo que te estoy diciendo? Y Jesús responde, nunca deja las preguntas al aire. Dice allí en el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Y esa es la... Ahí está, listo. Esa es la prueba. escuchas la palabra de Dios, hay cabida en tu corazón para la palabra de Dios, aceptas la palabra de Dios, permaneces en la palabra de Dios, entonces eres un hijo genuino. Si no, entonces eres un hijo espurio, eres un hijo falso. Y quiero que vayamos a cuestiones muy prácticas. Voy a dar unos puntos para que los tengas allí y medites en ello. Porque al final de cuentas todo este pasaje es para que hagamos esa prueba nosotros. Y lo que podemos ver aquí, primeramente, es que si pensamos en los judíos, en sus argumentos, vamos a tomarlos como los hijos falsos. Los falsos hijos de Dios confían en la carne para ir al cielo. Los falsos hijos de Dios confían en la carne para ir al cielo. ¿Qué es esto? Ellos decían, somos hijos de Abraham. Ya, con eso nosotros ya le hicimos. Jesús le dice, no. Los hijos de Abraham genuinos son los que tienen la fe de Abraham. Hoy en día, a lo mejor tú no dices, no, yo ni soy judío. No puedo decir eso. No, pero ¿qué tal tu religión? ¿Qué tal tus buenas obras? ¿Qué tal tu moralidad? ¿Sabes qué? Yo no necesito ir a la iglesia porque no soy tan mal. ¿Sabes? Yo hago muchas cosas buenas. No, yo necesito a Jesús porque yo tengo una religión. Yo soy budista y paso horas contemplando la naturaleza y me conecto con el universo y tengo paz. Está bien, pero Jesús dice que no te sirve de nada. ¿En qué estás confiando? Los falsos hijos de Dios confían en la carne para ir al cielo. Ahora, el apóstol Pablo en un tiempo lo hizo, y en Filipenses, en el capítulo 3, verso 4 en adelante, tú ves que él dijo, hey, yo tenía muchas cosas para confiar en la carne, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo, soy muy celoso, era muy celoso de la ley, y todas esas cosas para mí me hacían sentir orgulloso. Pero cuando conocí a Jesús, ¿sabes? Todas estas cosas las tengo ahora por basura. Son nada, con tal de alcanzar la excelencia de Cristo. Jesús está por encima de todas esas cosas que me hicieron sentir orgulloso en un tiempo. ¿En qué estás confiando tú? Los falsos hijos confían en su carne, en su esfuerzo, en una religión, en una tradición, en una costumbre para ir al cielo. Jesús dice, no es por allí, no es por allí. Número dos, los falsos hijos de Dios son engañados al pensar que son hijos de Dios, mientras sus actos muestran lo contrario. Los falsos hijos de Dios son engañados al pensar que son hijos de Dios, mientras sus actos muestran lo contrario. ¿Somos hijos de Abraham? Le dice, pues usted dice que son hijos de Abraham, sí, según la carne, pero quieren matarme. Mis palabras no tienen cabida en ustedes, no hizo eso Abraham. ¿Sabes? Muchas veces la gente está engañada y piensa que porque sus papás son cristianos o porque su familia tiene cierta religión o porque va a la iglesia, no importa cómo viva, no importa cómo decida, no importa si obedece o no, y están engañados. Jesús dice, no, el árbol se conoce por su religión. ¿Dice eso la Biblia? El árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto está dando tu vida? ¿Qué fruto es lo que se ve en tu vida? Y eso va a determinar qué tipo de árbol eres. Y eso determina qué tipo de hijo eres. No puedes decir que eres hijo de Dios y vivir como hijo del diablo. No es consistente. Juan incluso escribe en la primera carta, si vas a la primera de Juan, que es inconsistente decir que conocemos a Dios y no vivir como Él vive. Dice en primera de Juan, el capítulo 1, en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No puedes decir que eres hijo de Dios y vivir o andar en tinieblas. Ahora, solamente pensando en esto. ¿Cómo? Allí rápidamente Jesús lo descubrió cuando le dijo, ustedes pretenden matarme. Ahora, no lo habían matado. No lo habían matado. Solamente querían matarlo, pero no lo habían matado. Y Jesús le dice, ustedes procuran matarme. Y Jesús, solamente basado en eso, ya los hace culpables y le dice, hey, ustedes no son hijos de Dios. Ahora piensa en ti. A lo mejor dices, no, es que yo tampoco he matado a nadie. A lo mejor no procuro matar a nadie. Pero Jesús dijo en Mateo 5, 21-22, que si tú dices tonto a tu hermano, eres culpable de homicidio. Jesús dijo que no necesitas adulterar. Es que yo no he adulterado, yo soy fiel y no he cometido ningún pecado. Bueno, Jesús dijo que solamente con desear a una mujer eres culpable de adulterio. La pregunta es entonces, ¿cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cómo andamos? ¿Cuál es el fruto que refleja nuestra vida? Número 3. Los falsos hijos de Dios quieren eliminar a Cristo y su palabra. Los falsos hijos de Dios quieren eliminar a Cristo y su palabra. Ahora, no significa que seamos hostiles y Cristo no existe, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a matar a Cristo. No me refiero a eso. Simplemente mucha gente dice, ¿sabes qué? Cristo es un gran maestro. Cristo fue un gran hombre. Cristo fue un gran guía espiritual, un iluminado, así como hay muchos, ¿no? ¿Y sabes qué estamos haciendo? Estamos quitando la deidad a Jesús, lo estamos haciendo a un lado cuando lo ponemos al nivel de los hombres. Si Jesús para ti no es Dios, entonces estás haciendo a un lado a Jesús. Y si haces a un lado a Jesús, estás haciendo a un lado su palabra, porque Jesús dijo que Él era Dios. Porque Jesús es quien está diciendo estas palabras que estamos leyendo. No podemos tomar un Jesús diluido, un Jesús menguado. Es decir, si es Jesús, es un hombre, un gran maestro, un profeta. No, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo que existió siempre desde la eternidad pasada hasta la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué tratan de hacerlo? Porque al igual que los fariseos, no queremos escuchar la verdad. No queremos que nos digan cuál es nuestra condición. A nadie, creo yo, le agrada que le digan, eres un pecador. Espérate, ¿estás loco tú? Tú lo serás. Sí, también yo soy. Pero tú también. Todos somos pecadores. Pero nos incomoda escuchar la verdad. Jesús le dice, yo, hombre, que les hablo la verdad. Por eso procuran matarme. No me escuchan. El día de hoy mucha gente quiere eliminar a Jesús, quiere hacerlo a un lado, quiere hacer a un lado su palabra. Y estos hombres que querían matarlo no eran incrédulos, no era gente atea que no conocía a Dios, era gente religiosa, eran los judíos que estaban en el templo y ellos son los que procuran matarle. Por último, número 4, los falsos hijos de Dios no pueden entender y no pueden obedecer la palabra de Jesús. Jesús allí, si se fijan, en el verso 43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? En el verso 46 dice, ¿por qué no me creen? Y en el verso 47 dice, no oyen mi palabra. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Falsos hijos no pueden escuchar la palabra de Dios, no pueden creer la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que sucede el día de hoy. Otra vez, entendiendo que esto es espiritual, Romanos 8:8 nos dice una verdad, esto es fundamental. Nadie, dice en el verso 8:8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios. Tú puedes hacer mucho esfuerzo religioso, puedes hacer mucho sacrificio, pero eso no agrada a Dios. Si tú te propones en tus fuerzas ser bueno para agradar a Dios, no vas a poder hacerlo. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente, están ciegos, no pueden ver quién es Jesús. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice que las cosas de Dios son locura para el hombre natural, no las puede entender porque se discernen espiritualmente. Y quizás pudiéramos decir aquí, ah, pues qué chiste. Si es culpa del diablo que estamos en oscuridad, si es que soy carnal, por eso no puedo entender las cosas de Dios. Sí, pero dice allí en Romanos 10:13 que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú dices, yo tengo dudas, me parece que soy hijo del diablo, clama al Señor. Acércate a Él. Clama a Dios. No digas, es que no hay nada que hacer. En contraparte, vamos a ver el contraste. Primero, los verdaderos hijos de Dios le dan lugar a la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios le dan lugar a la palabra de Dios. Y esto significa darle lugar, no es que aquí le tengo un espacio en mi librero a la Biblia, ahí la tengo acomodadita. O mucha gente dice, la voy a poner una mesita a la entrada si se ve bien padre, ¿no? Y la abre. No está mal que tengas una Biblia en tu casa. El asunto es que pienses que por tener la Biblia en tu casa, algo pasó en tu vida ya. Como si fuera, no sé, el libro de Harry Potter, una cosa así mágica, ¿no? No es así. Darle un lugar en la palabra significa no solamente leerla, meditarla, entenderla, sino vivirla, practicarla. Por eso Jesús hizo la invitación en el capítulo 8, 31, ahí en Juan. Antes dice, si permaneces en la palabra, si vives en la palabra, si allí te quedas en la palabra, vas a ser mi discípulo. Vas a entender cada día más, vas a conocerme más cada día y vas a poder vivir conforme a ella. Vivir en la palabra de Dios significa pasar tiempo entendiéndola, buscando conocer más a Jesús a través de ella, porque Jesús fue lo que dijo, escudriñen, busquen en la palabra porque ellas dan testimonio de mí, hablan de mí y ustedes piensan que ahí tienen la vida eterna. Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es guardar la palabra también. Segundo, número dos, los verdaderos hijos hacen las obras del Padre. En el verso 38 dice allí, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. La vida de Jesús daba testimonio de que Jesús escuchaba al Padre. ¿Por qué? Porque su vida fue siempre acorde a la voluntad de Dios. Un verdadero hijo de Dios no solamente le da lugar a la palabra de Dios, sino que viven la palabra de Dios, hacen las obras del Padre. Y eso es lo que dice Efesios 2, ¿se acuerdan? Efesios 2, 10, que dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios, ¿sí es? 2:10, así es. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el fruto? Los verdaderos hijos de Dios hacen las obras del Padre. Número 3, los verdaderos hijos de Dios obedecen la palabra de Dios. Decíamos que oír es igual a obedecer, no solamente físicamente, sino también creyendo, obedeciendo. Génesis 15, 6 nos dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y Pablo repite ese pasaje en Romanos 4, 3. Ahora, Santiago dice en el capítulo 2, del 21 al 23, que Abraham, su fe produjo obras. No solamente creyó, sino que actuó. Y ese es un punto importante porque podemos decir, yo tengo tanta fe que no hago nada. Tengo tanta fe en Dios que no hago nada. Y dice allí, espérate, cuando tú crees, entonces el fruto de creer es la acción. Entonces vienen las obras. No dice que Abraham hizo las obras para tener fe. No dice que Abraham hizo las obras para ganar la salvación y luego le dieron fe. Dice que Abraham creyó a Dios, fue justo y luego actuó en fe. Nuestra vida es un reflejo de lo que creemos. Nosotros lo que hacemos refleja nuestras convicciones. Y aquí estamos viendo que los hijos, los verdaderos hijos de Dios, obedecen a la palabra de Dios y este es un distintivo. es un distintivo vivir de la manera que Dios dice. Por último, número 4. Los verdaderos hijos de Dios aman a Jesús. Los verdaderos hijos de Dios aman a Jesús. ¿Sabes? En el verso 42 dice: entonces Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. No puedes amar a Dios si no amas al Hijo. No puedes amar al Hijo y no amar al Padre. Es incongruente. Si amas a Dios, amas al Hijo. Si amas al Padre, amas al Hijo. Si amas al Hijo, amas al Padre. De hecho, Pablo lo dice de una manera muy fuerte en 1 Corintios 16. Pablo hace una advertencia. Dice allí, es el verso 22. Bueno, el verso 21, Pablo se despide en la carta y dice: yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. El Señor viene. Es una buena forma de despedirse, ¿no? Toma 16 capítulos, escribe y al final, yo soy Pablo el que les está escribiendo. Si no amas al Señor, sé un maldito. ¿Sí? El Señor viene, dice. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. Si eres hijo de Dios, no puedes odiar a Jesús. Si eres hijo del Padre, no puedes aborrecer a Jesús. Es incongruente. Y sabes, el punto es que amar es igual a honrar. Amar es no buscar en todo lo que hacemos que Jesús sea tenido en honra. Que Jesús no sea menospreciado por nadie por nuestra actitud. Dice la Biblia pues que por causa de nosotros el nombre de Cristo puede ser vituperado por causa de nuestras acciones. Soy cristiano, mira cómo vivo pal nabo, ¿no? Todo mal ahí, todo, pero soy cristiano. Dice, por favor, no digas que eres cristiano, estás haciendo quedar mal al Señor Jesús. ¿Sí? Y es lo que dice. ¿Sabes qué? Hay que honrar al Señor. Si eres hijo de Dios, vas a amar a Jesús y entonces vas a honrar a Jesús. El punto es, con esta prueba de ADN, ¿de quién eres hijo? Eso es lo importante esta mañana. Estas pruebas, tenemos que examinar nuestra vida y ver hacia dónde apunta la paternidad que tenemos. Si nuestra vida, nuestros actos, la forma en que nos conducimos, apuntan al Señor, al Padre, o apuntan a alguien más. Y la verdad es que no hay muchas opciones. Aquí Pablo dice que sin Cristo todos vivíamos en esclavitud del pecado conforme a los deseos del príncipe de este mundo, o sea, el chanclas igual al Satanás. Satanás, no hay muchas opciones. Segunda de Corintios 13, Pablo, nuevamente escribiendo a los corintios, les dice que es importante que hagan este análisis. Y dice en el verso 5, examínense ustedes mismos si están en la fe. Vean si realmente han creído. Examínense, pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. ¿Quién es su Padre? Es la pregunta importante el día de hoy. Y es la pregunta que tenemos que respondernos. Nuestra vida refleja nuestra paternidad. Ese es el ADN espiritual y ese va a producir rasgos en nuestra vida, va a producir fruto en nuestra vida que va a poder distinguirse si es del Señor, si pertenece a Dios o si pertenece al diablo. Hagámoslo, hermanos. De eso depende nuestra eternidad. Este hombre del seguro, pues vivió 40 años y sus padres lo cuidaron y lo amaron igual, ¿no? Le pasó como a Sorullo, ¿no? O sea, a final de cuentas él lo tomó, lo criaron y ellos, no se parece, pero qué importa, dice, lo cuidaron 40 años y este hombre hoy tiene ese deseo y Dios quiere, qué bueno si encuentra a sus padres, pero nosotros no podemos darnos ese lujo. Él está preocupado porque en cualquier día puede morir por su enfermedad cardíaca, pero nosotros también podemos morir cualquier día, aunque no tengamos enfermedad. Cualquier día podemos morir, y el punto es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Con nuestro Padre, pero ¿quién es? ¿Sí? No lo dejemos para mañana. Oramos. Padre, venimos a ti, Señor, en este día, con la confianza que tenemos de que tú siempre nos escuchas, Señor. Queremos pedirte en esta mañana para que tú hables a nuestro corazón, para que tú nos enseñes por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, si estamos confiando realmente en ti. Señor, no queremos ser engañados como estos hombres que pensaban que por ser hijos de Abraham no importaba cómo vivieran. Es más, ellos pensaban que no importaba rechazar a tu hijo, que ellos tenían garantizada la eternidad contigo. Pero sabemos que Jesús rechazó esta afirmación. Vemos en tu palabra que es necesario que nosotros creamos, que hagamos la obra de Dios, que es creer en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra que tú esperas de nosotros, fe, la misma fe que tuvo Abraham para creer que tú eras capaz de darle un hijo, la misma fe que lo hizo justo solo por creer. Esa es la fe que tú demandas de nosotros, que tú esperas de nosotros el día de hoy, que podamos creerte. Señor, que no necesitamos ser buenos, que no necesitamos ser perfectos, que lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a ti y creer que en la cruz Jesús pagó la deuda que cada uno de nosotros tenía contigo. Señor, queremos creerlo y queremos vivirlo en esa confianza. Queremos vivir, Señor, para que ese fruto se manifieste en nosotros, para que tu vida se manifieste en nosotros, para que otros puedan ver, Señor, que nuestra confianza está puesta en ti y que eso nos da el descanso, la paz. Señor, que no creemos ser mejor que nadie porque no lo somos. Por el contrario, nos sabemos culpables y sabemos que somos pecadores, y por eso, Señor, acudimos a ti y dependemos de ti y nos quedamos, Señor, en tu palabra, porque no hay otro lugar a donde ir. Pedro, cuando tu hijo le preguntó que si se querían ir también, él contestó: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, no hay otro lugar a donde podamos ir. No hay otro lugar en el que podamos estar a salvo. No hay otro lugar en donde tengamos la eternidad, Señor, ganada solamente en tu Hijo Jesús. Ponemos nuestra confianza en Él y te damos muchas gracias, Señor, porque no depende de nosotros, sino es una obra tuya. Eres tú el que envió a su Hijo y es Cristo el que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque hoy solamente tenemos que creer en ese sacrificio para ser salvos, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Señor, llévalos en paz, llévalos con gozo y que durante toda esta semana, Señor, puedan experimentar y vivir, Señor, la dicha de ser parte de tu familia. Que cada día podamos crecer, Señor, en intimidad contigo y aprendamos no solamente a depender de ti, sino a gozarnos en ti, a gozarnos en tu palabra, que podamos encontrar esos tesoros que tú tienes para nosotros allí, para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, los bendecimos también. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.